La UAGA se ha sumado a las movilizaciones que las organizaciones agrarias de todo el Estado, COAG, UPA y ASAJA, han convocado esta semana en el conjunto del Estado. Javier Torre, presidente de UAGA, la Unión Agroganadera de Álava. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, los agricultores y ganaderos de Álava se han concentrado esta misma mañana frente a la delegación del Gobierno en el País Vasco, en el Paseo de Fray Francisco en Vitoria-Gasteiz, y con este acto han querido alertar un poco sobre la evolución negativa del sector primario. Y si habéis llegado a este punto de convocar movilizaciones, me imagino que es que veis las cosas bastante oscuras.
Sí, pues llevamos ya tiempo reivindicando y diciendo a las distintas administraciones que lo que no puede ser es que sigan bajando los precios en origen al sector y que sigan subiendo los costes. Llega un momento en que son inasumibles esos costes. Y además, lo que sí que ya tenemos también un poco de hartazgo en el tema de que somos moneda de cambio para cualquier problema. Ahora, cuando los aranceles que nos han metido desde Estados Unidos, por culpa de algo que no tiene nada que ver con lo agrícola, que es la lucha que tienen entre Airbus y Boeing, que seamos nosotros los que tengamos que pagar los platos rotos, tanto para el sector lechero como para el vino, como para el aceite de oliva, creemos que no es justo. O sea, que no podemos ser siempre la moneda de cambio para cualquier cosa. Si hay que vender más coches, permitimos entrar importaciones de fuera, sin tener los mismos controles que tenemos en la Comunidad Europea, y eso es lo que lo único que nos lleva a que los precios en origen de nuestros productos sean cada vez más bajos y los costes están llegando a un momento que son inasumibles.
Javier, vamos a ir por partes. El lema de hoy de la concentración ha sido por un futuro para la agricultura y la ganadería. Lo primero que denunciáis es que existen problemas estructurales que están poniendo en riesgo la supervivencia de las explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas.
Sí, al final, según se están montando ahora mismo la estructura a nivel de políticas y agrarias a nivel europeo, de que todos queremos cada vez comer más sano, todos queremos producir contaminando menos, pero no jugamos siempre con las mismas reglas, que se importen las importaciones que vienen del extranjero sin haber pasado por esos controles, sin esas calidades, sin esas manera de trabajar, sin tener explotación de las personas, ¿no?, de los temporeros y de la gente que trabaja en el campo, es muy difícil competir con esos precios y si encima tenemos esos aranceles, llega un momento que es imposible, los números no salen, creemos que cada vez están metiendo más presión las multinacionales a hacer macrogranjas, macroexplotaciones, ser los multinacionales dueños prácticamente del campo y nosotros vamos a llegar a un momento en que seamos meros asalariados y que no tengamos ni poder de decisión ni poder de trabajar en lo que a nosotros nos gusta, que es estar en el campo con nuestro ganado y con nuestra tierra, ¿no?
Es un poco uno de los peligros que estáis viendo ahora, precisamente lo que comentabas, ese cambio de modelo que amenaza con convertiros a vosotros de profesionales autónomos que os dedicáis bien a la agricultura, a la ganadería o incluso a la transformación alimentaria y acabáis siendo, pues eso, asalariados de una multinacional que decide qué se planta, dónde y cuándo y cómo se recoge y qué medidas se utilizan o no sin, bueno, pues tener otra preocupación que pagar el salario del trabajador.
Sí, y además es que eso tiene un peligro, aparte de que para nosotros sería la ruina, pero sí que tiene un problema para incluso para la alimentación y para toda la opinión pública que lo tiene que saber. Es que las multinacionales un día todo va muy bien, muy bonito, producimos de todo, patatas, alubias, lo que queramos, pero mañana no me cuadran los números, cierro esta empresa, me marcho de aquí y si no tenéis para comer, no es cosa mía. Yo me monto en otro sitio, me marcho a otro país y monto otro negocio en otro sitio. Entonces, eso no puede ser, porque al final estamos jugando con comida. Estamos hablando de dar de comer a toda la población. Y con eso yo creo que no se juega, con la comida no se juega. Y para poder defender un poco lo que es la alimentación sana, que sea de calidad y que tengamos gente en los pueblos, que se cuiden nuestros ríos, que se cuiden nuestros montes, no hay más que una solución. Es impulsar lo que es la agricultura familiar y potenciarla. Y yo creo que eso es lo que se está demandando, yo creo que ahora mismo, a nivel estatal y en Álava también, por supuesto.
Es un poco, vamos a decir, dos aspectos. Uno sería el de la soberanía alimentaria, es decir, conseguir que nosotros produzcamos lo que vamos a consumir, porque como dices tú, si queda en manos de una multinacional, esta se puede marchar y dice, bueno, ahí os quedáis. Y claro, ya no se puede recuperar esa producción agrícola o ganadera. Y en segundo lugar, que lo que se pague a la al productor, en este caso el agricultor o el ganadero, sea el precio justo que permita mantener la explotación, porque si no, al final, lo que decías, el campo se va deshabitando, la conservación de montes, por ejemplo, de ríos, pues quedaría en manos de nadie, y al final es toda una cadena que va generando más problemas de los que solucionaría.
Sí, sí, eso lo podemos estar viendo. Ahí tenemos el ejemplo de los ríos, que como estaban hace unos años, que parece que antes no había protección contra ríos, no había protección de nada, y ahora mismo hay protección, está ahora, están otros mecanismos para controlar los vertidos y todo lo que queramos, y están más sucios que lo que estaban hace años. Hace años todos los pueblos limpiaban sus ríos, sus riberas, sacaban la grava de las presas, cogían y cortaban todas las ramas de los árboles para poner en las huertas, y se mantenía todo. ¿Por qué? Porque estás allí. Si no hay gente, nadie va a hacer eso. Y por mucho que queramos hacerlo, no hay gente suficiente, ni dinero, más que gente, no hay dinero para tener empleados para limpiar todos los días constantemente los ríos y tener los montes en condiciones. Estamos viendo montes que antes estaban limpios, estaban cuidados y de hecho siguen estando limpios en muchos de los casos, pero han pasado a ser de protección, a ser espacios protegidos, incluso pues reservas, y están peor que hace años. ¿Por qué? Pues porque cuando hay ganado, cuando hay gente que está viviendo de ello y está cuidando su entorno, siempre se mantiene mejor que cuando viene alguien o no hay nadie allí.
O sea que la idea que nos tendría que quedar un poco clara a todos es que, por ejemplo, no sé si es un poco el sistema del Parque Natural del Gorbea. Hay que convivir producción agrícola tradicional y ganadera con la conservación de ese espacio natural, y así se mantiene. Si de la otra manera, al final, no va a entrar un guarda forestal a quitar las maderas que caen o los leños que caen o a quitar la maleza, porque sería un absurdo.
Eso es. Ese es un ejemplo muy claro que acabas de poner. Es así. Si hay gente trabajando allí, si hay pastores que están subiendo todos los días y se caen árboles, si pasan cualquier cosa, ellos mismos van a intentar arreglarlo, y si no, dirían a las autoridades qué es lo que ha pasado. De esta manera no hay nadie que vaya a hacerlo. Y lo que hay que hacer es convivir todos. Yo estoy de acuerdo que el monte de todos es público y todo el mundo tiene que disfrutar de los parajes que tenemos. Y eso somos los primeros en entenderlo y apoyarlo. Pero claro, sí que hay que también reconocer que hay que dar prioridad también al que está trabajando y vive de ello. Eso es lo que se está demandando. Y ahora últimamente parece un poco lo contrario. Potenciamos a la gente que viene el fin de semana, potenciamos un poco el medio ambiente, pero un poco no el medio ambiente real, sino un poco por temas electorales, por temas de que queda muy bien de cara a la opinión pública. Y no es verdad, al final, cuando llegas al sitio ves que no es real lo que se está diciendo.
Que quedaría un poco, como decía nuestro colaborador Paco Sáenz del sindicato N, quedaría un poco pues como un museo rural más que como un pueblo con vida.
Sí, pues yo esta mañana he dicho, en vez de museo, he dicho un parque temático, sí, o un parque de ocio, de atracciones, ¿no? Entonces, si no, al final, eso es lo único que va a conllevar, que cada vez que uno quiera subir al monte a darse un paseo o andar en bicicleta, va a tener que pagar por subir. Porque igual que en un parque de atracciones para entrar hay que pagar, en el monte dentro de poco va a haber que volver a pagar también para poder entrar.
Javier, estáis todas las organizaciones agrarias prácticamente del Estado en pie de lucha en estos momentos. Un poco la responsabilidad también viene de la propia Unión Europea en este caso, ¿no? Los sí, países me parece que podrán hacer lo que puedan, pero claro, la Unión Europea no sé si promueve, pero por lo menos no prohíbe determinadas explotaciones intensivas frente a las extensivas, no lo sé, hay una política un poco errática.
Sí, ese es el mayor problema. Por eso hoy hemos hecho nosotros la concentración en la delegación de Madrid, un poco porque son el contacto directo con la Comunidad Europea. Entonces, por eso lo hemos hecho ahí. Y lo que queríamos dejar claro es que las políticas que están llevando, por un lado, estamos hablando siempre de verde, de ecología, de medio ambiente, pero por otro lado, luego las aplicaciones no son de lo que están hablando. Yeah. Como bien has dicho, es un poco errático que por un lado estés diciendo que promueves el ecologismo, que promueves el uso de fitosanitarios cada vez más reducido, y a la vez permites tener una macrogranja con todas las vacas de España en un solo punto. Eso es inviable ecológicamente. Y ni ecológicamente, ni siquiera por controlar todo lo que es el monte. Al final es meter en un sitio cerrado, y de la otra manera nosotros lo que defendemos es una agricultura extensiva, que cada uno tenga una parte y se dedica a ir al monte, se dedica a hacer sus parcelas y repoblar lo que es el mundo rural, los pueblos. Ese es el cambio de chip que tiene que hacer desde la Comunidad Europea, que muchas veces pues se le llena la boca diciendo que tenemos que apoyar lo verde y que tenemos que ir hacia allí, que todos vemos que el cambio climático está viniendo y que somos los primeros que tenemos que mirar hacia ello, pero luego las políticas no llevan a eso, sino simplemente por tema, yo creo que electoral, como bien he dicho antes, a medidas extremas que las están haciendo desde la ciudad sin conocer la verdad que hay en los pueblos.
Javier, luego además están las amenazas que decías. Bueno, se hacen importaciones masivas sin control de los estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental o condiciones laborales y sociales de algunos países, gracias, por ejemplo, pues a los acuerdos de libre comercio que desarrolla la Unión Europea pues con países de Mercosur, Australia, Nueva Zelanda próximamente. Además está el Brexit, que quieras que no, os quita a vosotros quizás un mercado, o no, igual no os quita el mercado, pero va a hacer que suban los precios en los países de origen, con lo cual igual ya no se os compra tanto. Al final tenemos una serie de desventajas internacionales, de política internacional, que también nos afectan directamente.
Es lo que más nos está afectando ahora mismo. Como bien he dicho, somos moneda de cambio y cada vez que pasa algo, que alguien tose, sufrimos nosotros las consecuencias. Entonces, lo que debería estar muy claro es que si queremos una política agraria y un basada en comida, alimentación sana, sin herbicidas y sin con una trazabilidad desde que se empieza a sembrar hasta que se recoge, luego no podemos hacer lo contrario y traer productos masivamente sin haber pasado esos controles. Y luego tienes que competir con el dinero que ellos les cuesta con lo que nosotros hacemos. Es imposible, sin llevar ninguna trazabilidad, sin tener ningún control, usando herbicidas que nosotros no podemos, explotando a gente porque no tienen ni convenio para trabajar. Entonces, pues es muy difícil el competir y el trabajar así.
Y sobrevivir.
Desde luego es difícil.
Para terminar, Javier Torre, presidente de OAGA, hoy ha sido la primera movilización. Como decimos, ante la delegación del Gobierno aquí en el País Vasco, también habrá habido movilizaciones en el resto del Estado. ¿Tenéis previstas más a lo largo de esta semana?
Hoy era en el País Vasco, en Vitoria, era también en Zaragoza, en Galicia, mañana creo que es en Extremadura, en Logroño, luego son las de Andalucía, Almería. Toda la semana están yendo en prácticamente en todas las comunidades. Castilla y León, me parece que es el viernes también. Y sí que algunas comunidades que han andado un poco más justas por el tiempo para preparar las concentraciones, la próxima semana terminarían prácticamente en todas las comunidades autónomas, tanto Madrid como Cantabria, que iban un poco más retrasados preparándolas. Pero sí, al final lo que se quiere es ver que en todas las comunidades de toda España tenemos los mismos problemas. Y por primera vez han juntado todos los sindicatos para denunciar los problemas que tenemos en conjunto.
Javier, no sé si he llegado a leer en algún sitio que incluso estarías dispuestos a hacer una huelga. No sé si me parece mucho, pero yo creo que en algún sitio lo he leído.
Sí, es que está llegando, hombre, hay que entender también que ahora mismo, por ejemplo, si vamos a sitios extremos, como está pasando ahora con el aceite de oliva o como las frutas, que tienes que tirar toda tu producción al suelo, cuando sabes que esa producción si está valiendo en los comercios a un precio exorbitante, llega un momento que la gente dice, trabajar así no merece la pena. Lo que pasa es que la huelga nuestra es no trabajar, y si no trabajas no comes.
Claro.
Y si no trabajas no produces, y si no producimos o arrancamos los árboles, no va a haber nadie luego comida para dar de comer, y nos arrepentiremos cuando no hay. Esto es como siempre, y el que se suele decir que no va a haber, siempre sobra, hasta que de momento no sobra. Nos ha pasado con casos como los aceros, ¿no? Las acererías sobraban, son contaminantes, el acero va a sobrar, se trae de China, se trae de donde sea. En el momento que aquí las acererías desaparecieron, el acero subió de precio y ahora estamos en manos de pequeños monopolios de países.
Bueno.
Entonces, pues ese es el problema realmente.
Pues Javier Torre, en este caso, como en otros muchos, es mejor prevenir que curar, no vayamos luego a lamentarnos. Bueno, pues a ver si alguien os escucha y nos escucha y pone un poco de solución a todo este problema que tenéis en el sector primario. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y esto es un trabajo de todos, y intentaremos que todo el mundo comprenda por qué estamos haciendo estas movilizaciones.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Agur.